Ehi, essa pegnita le qua.
When you're surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Internet de tu color favorito, el programa de la Asociación Atlantics en Quack FM.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Internet de tu color favorito. Bueno, voy a seguir hablando un poquito más porque, aunque parezca mentira, no estoy solo hoy en el estudio, sino que son de estas cosas que pasan, que antes de empezar el programa entra una llamada en directo y entonces Cami está ahora mismo haciendo lo que puede, intentando atender esa llamada.
Ya está, ya estoy aquí, ¿eh?
Hola, ya has vuelto.
Hola, muy buenas.
Pues estaba diciendo a toda nuestra audiencia que muy buenas tardes, que estamos en directo en el estudio José Couso de Quack FM.
Pues yo estaba recibiendo una llamada desde México.
¿Qué me dices?
Sí, de un fan de Radioactiva.
Ah, del programa que acaba de terminar.
Sí, del programa
ahora.
Que acaba de terminar.
Ah, y no entró a tiempo.
Estaba mandándole saludos a ellos, lo que pasa es que que sepan que les están escuchando, los saludos son recibidos, han sido recibidos por la gente de Radioactiva.
Fantástico.
Que está fuera en la redacción, vale. Y nos está escuchando también en directo.
Bueno,
¿eh?
Pues esa interconexión entre toda la parrilla que estamos aquí emitiendo en Quack FM, que somos como una gran familia. Y nosotros aquí, arrancando nuestro episodio. ¿Qué número de episodio es, Camilo?
El episodio número 30. Bueno, hay una duda, entre 31 y 32.
De la segunda temporada. No, yo creo que es el 32, ¿no?
Ya, lo que pasa es que como tenemos un especial.
Claro, hicimos
un especial laboral de esta semana. Ajá. Pues en Radioco nos ha contado como un episodio más.
Vale, pues entonces ese es un especial, que es el 31, y nosotros estamos haciendo ahora el 32.
El 32.
32 semanitas ininterrumpidas haciendo este programa. Bueno, 31, porque ha habido doble esta semana, porque esta semana merecía que hiciéramos un programa doble, un programa especial, igual que especial es el de hoy, el de hoy jueves en directo.
Es el programa de nuestro aniversario.
Exactamente. Hace un año... No hoy, sino
no,
un día más. Mm-hmm. Hace un año, una semana como esta, empezábamos a emitir este proyecto, esta locura de dos hermanos que se ponen delante de un micrófono y a ver qué pasa.
Sí, bueno, aquella era la intención. Aquí había nacido como un podcast que mm-hmm. nosotros teníamos intención de hacer.
Sí.
Hablando un poquito de tecnología, nuestros rollos. Mm-hmm. Y quizás, si alguien se animase, a lo mejor pues invitar a alguien y que nos contara un poco.
Sí.
Ellos, pues que sobre su lo que es, cada uno es especialista en algo, ¿no?
Sí, era traer algún invitado de Pascuas a Brevas, alguno
claro,
que se animara
si alguno se
a grabar
animase,
con nosotros,
¿no?
Ese episodio de podcast.
Y así.
Pero conocimos a Quack FM.
Conocimos a Quack FM en ese programa que hicieron por los barrios.
Uh-huh.
Aquel programa que fue un fiasco porque no se pudo realizar debido a la técnica.
Hubo que suspenderlo, luego se reactivó.
Y nos apuntamos a este carro.
Sí. Ahora, venga, que de podcast nada,
y
en directo.
Ve, en directo. Y se ve que... Porque hoy estamos en riguroso directo, ¿eh? Hoy si sí. Alguien quiere venir a darnos unas hostias...
De ahí, otra vez, no hay manera de contigo.
En riguroso directo.
Relájate.
En la emisora de Quack FM.
Te voy a dar mediación parental a ti, ¿eh?
Tenemos la línea de teléfono abierta, 881012232, y nuestra línea de WhatsApp, 644-737-303. Pues si nos quieres mandar WhatsApp...
Venga,
si
que Cami parece algo. Un pulpo. Está a todo, tiene manos para el audio, tiene... Bueno, está apoyado por Jareas, que está... al vídeo como siempre y que colgaremos este episodio en nuestros podcasts y en YouTube y a ver si le dan las manos a Cami para atender a todo.
Da para todo.
Bueno, hoy nuevamente, y como no podía ser de otra manera, no estamos solos en nuestro episodio, en nuestro estudio.
Hoy no estamos solos ni vamos a estarlo, ¿eh? Vamos a ver más a gente por aquí.
Aquí, entrando y saliendo. Esto va a ser un sin vivir. Bueno, pues esta semana estuvimos el martes pasado en nuestro instituto, en la Universidad Laboral, haciendo un especial, nos pidieron colaborar y no supimos decir que no, al contrario, nos encajó perfectamente, si es esa semana además, sí, por favor, y estuvimos hablando con los alumnos de la Universidad Laboral, de tercero y cuarto de
la ESO. Sí, entre 16, entre 16 y entre 20 y algo de años.
Había 20 y algo así. Sobre acoso laboral en redes sociales. Y hoy, cerrando el círculo, que a mí tanto me gusta...
A ti te gustan los círculos y las palabras esdrújulas.
Exactamente. Pues nos vamos, o han venido, nuestro colegio de la EGB.
Nuestro colegio de la EGB,
sí.
Que ahora se llama Educación
primaria.
Y educación infantil, porque tiene los dos ámbitos.
Entonces, Carrero Blanco, cuando yo estuve, por lo menos,
sí, fíjese, ese nombre ya voló por los aires. le han puesto otro, que es Ponte dos Brozos. Los hemos nombrado varias veces durante el programa.
Sí, está mucho en nuestra mente.
Hemos tenido a Javier Díaz,
sí, ya estuvo
un
aquí.
Programa con él completo. Y luego, repetidas veces, hemos entrevistado a la propia Begoña Cadesal, que está con nosotros hoy aquí en la feria que hubo en Santiago.
La Feria Maker en Santiago.
Bueno, han estado muchas veces presentes. Pues ya
es muy difícil.
Teníamos que estar con ellos hoy aquí en directo.
Exactamente.
No nos gustaba.
Entonces voy a dar la bienvenida ya a Begoña. Muy buenas.
Begoña, ya verás qué bien.
Cuando te abra el micro,
sí, se te pueda oír. A ver ahora.
Vamos a repetir. Buenas tardes, Begoña.
Hola, buenas tardes.
Ahora sí.
Qué maravilla, grande. Begoña Cadesal. Y Fernando Moreno, que la acompaña.
Hola, ¿qué hay?
Muy buenas. Pues ellos están aquí porque es imposible hacer un programa de radio o hablar sobre tecnología y sobre educación, sobre menores, sobre padres.
Ese triángulo maléfico que tú le llamas.
Nosotros llamamos el MAD, que son menores, adultos y tecnología. Y que el Ponte dos Brozos no esté presente, ¿no? Porque son un referente. Y entonces con vosotros charlaremos un poquito, porque nos apetece mucho que nos habláis de ese reconocimiento que habéis tenido como centro y como proyecto y como ejemplo que sois para otros muchos centros. Y después tendremos un ratito también, si va todo bien, que estamos esperando, ya sabéis cómo va el directo, que a veces cuentas con uno, se te pinchan o pasa y yo que me pongo muy nervioso cuando hay llamadas, como la de hoy también. Y tendremos aquí también a algunos de los coordinadores del libro que sorteamos hoy, que son Los nativos digitales no existen, que es un título que a mí me enamoró, ya de por sí el título, y el libro me lo llevo conmigo ahí donde voy siempre. Bueno, y este va a ser el programa de hoy.
Sí. Mira, vamos a empezar un poquito de música, así que me recoloco yo aquí un poquito en
vale,
mis cosas.
Que no estás bien
y
colocado.
Vamos a poner quizás. La primera canción
sí,
que sonó en Internet con los
favoritos. En aquel episodio cero.
En aquel episodio.
Sí.
Era una canción de Harry Belafonte.
Ah. Esa no.
Esta no. De Harry Belafonte.
Ahí estamos.
Esta.
Que déjala que suene.
Me molaba como animada que era.
Sí, señor.
La escuchamos y luego vamos allá. El grueso.
Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. My girl's name is Sonora, I tell you friends I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Whoop! Shake, 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 Sinora, shake your body line. Whoop! Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. You can talk about cha-cha, tango, waltz, or the rumba. Sinora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body. Rock your body, child. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Whoa. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Yeah. Work, 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 Sinora, work it all the time. Sinora, she's a sensation, the reason for aviation. And fellas, you got to watch it. When she wind up, she bottom, she go like a rocket.
El pasillo es un espacio educativo. El patio es un espacio educativo. Los teléfonos móviles son educativos.
Espera, quieto.
Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh?
Ups,
ha dicho
claro.
La palabra peligrosa.
Ya las cagado, Javier. Ya
lo
las
sé.
Recalculando.
Esto es Internet de tu color favorito. Los jueves de 7 a 8 de la tarde en Quack FM.
Teníamos que recordar a Javier Díaz.
Sí, sí, sí. Dale, dale, atienda las visitas, que yo sigo con el programa, no te preocupes. Bueno, pues Begoña, Fernando, queríamos traer a Javier en este sketch que tenemos montado, porque lo recordamos habitualmente. Él se atrevió en público a llamar a un teléfono móvil una herramienta educativa, ¿no? O sea, eso ya es, no se puede ir más lejos, ¿no? Eso rechina en la mente de mucha gente. Pero sencillamente es que nosotros llevamos un montón de programas preguntando a todos los que pasan por aquí qué opinan sobre el uso del teléfono en las aulas y no hay un criterio. Hay tantas opiniones como personas que se sientan al programa, personas que las pregunten, porque me parece que es un debate muy amplio, ¿no?
De hecho, tuvimos que cambiar la pregunta, porque en un principio te preguntábamos qué opinas del uso del móvil en el aula.
Sí.
Y pasamos a preguntar qué opinas del uso de la tecnología
en el aula.
Claro,
sí.
Porque el móvil es una pieza en sí concreta, ¿no? Pero la tecnología es mucho más amplia, ¿no? Y tienes ordenadores, iPads, encendedor electrónico, bueno, que os voy a contar.
Es complicado.
Y entonces era un poco para ser una cosa más general, ¿no?
Sí. Hoy están con nosotros Begoña y Fernando, como decíamos al principio del programa, porque vienen en representación del Ponte de los Brozos, que ya es casi más que un centro educativo, es un proyecto en sí mismo. Y porque recientemente acabáis de venir de... Bueno, han pasado diferentes cosas. Por un lado, ha recibido vuestro proyecto el reconocimiento de la UNESCO en ese ranking, que a todos nos encanta que haya rankings para cosas, ¿no? Y como el séptimo mejor proyecto educativo tecnológico, lo he dicho bien, Begoña, ¿cómo lo llamamos a ese reconocimiento que ha hecho la UNESCO de lo que hacéis vosotros?
Bueno, la verdad es que no es correcto. La UNESCO lo que ha sacado pues es que los centros que estuvieran interesados pues que presentaran un proyecto de cómo han incorporado las nuevas tecnologías a lo largo de los años. En nuestro centro somos un centro UNESCO desde hace unos años y se recogió ese testigo. Entonces pues una compañera y un grupo de compañeros se pusieron a trabajar en el proyecto, elaboraron un proyecto y se envió. Y ese proyecto resultó que fue reconocido, no de séptimo ni de primero. Se ha reconocido entre los siete mejores. No hay un ranking de primero, segundo o tercero.
Perfecto.
Sino que es un reconocimiento a la implantación de las TICs en el centro.
Hay como diferentes bloques y sencillamente Ponte de los Brozos está en un bloque que es de los que están arriba y ya está.
Dentro del proyecto de la UNESCO somos uno de los siete centros a nivel mundial reconocidos por la incorporación de las nuevas tecnologías.
Vale. Y escogido como modelo para poder utilizar dentro de otros sitios. Es decir, Ponte de los Brozos tiene una trayectoria, sea desde ahí, de hace seis años o de hace siete años, en un encanto escuchar a Javier antes. Y de toda esa trayectoria sale un modelo. Y ese modelo fue lo que a UNESCO seleccionó como un 2-7 para poder...
Vale. Un gran valor es la exportabilidad del modelo. Me imagino que habrá sido también un valor más añadido al proyecto en sí. No solamente es que Ponte de los Brozos sea un referente de la implantación de la tecnología en toda la fase formativa, ya no digo en el aula, ¿no? Sino que además que lo propiciáis a aquel que quiera copiarlo, que quiera usarlo.
Está un modelo, pero vale. Un modelo, y como todos esos modelos, solo valen para sitios muy, muy concretos y en momentos determinados.
Vale.
Es decir, coger un modelo Ponte de los Brozos no se puede exportar a ningún otro sitio. ¿Por qué? Porque en estos momentos tenemos una historia. O que sí hay diferentes maneiras que organizamos y que hacemos los centros y que valen. Vale.
Sí,
es decir, no podemos coger el proyecto en sí, porque colegios de 1.200 alumnos en Galicia solo hay un oso.
Perfecto.
De infantil y primaria.
Perfecto.
Esperemos que sea por poco tiempo.
Cuidado que salta el de la paya.
No creo.
Estamos allá en la lucha para que sea cuanto menos tiempo posible para que eso no se baje. A mí me llama mucho la atención que haya sido París, porque a mí siempre dijeron que los niños venían de París y ahora los niños han ido a París.
Sí, vamos a explicar a nuestra audiencia que además ese reconocimiento llevaba implícito la participación después en París, el 8 o 9 de marzo, si no me equivoco mal, del 4 al 8 de marzo. Lo tengo apuntado. Sí. Del 4 al 8 de marzo en la Mobile Learning Week, que es como una semana de educación y movilidad o de educación y la tecnología, y vuestra participación en esa semana, esos días allí, ¿en qué consistió?
Bueno, O tema da Mobile Learning Week era este ano sobre a inteligencia artificial. A nosa proposta partimos de que presentamos un proxecto sobre inteligencia artificial que estamos a levar a cabo no centro en diferentes aulas de primaria. Entonces, como se estaba traballando no centro de inteligencia artificial, pareceunos que era unha boa oportunidade. Pero, ademais, ao ser un dos 7 centros recoñecidos pola UNESCO como centro de referencia, convidáronos a ir a falar de como era o noso modelo, como era ese proxecto. Entón, tivemos varias participacións. A primeira foi para falar pues, de como era a incorporación das TICs no centro. Logo tivemos tamén outra participación máis reducida, onde tivemos que reunirnos cos outros 7 centros participantes para falar do proxecto. Tamén tivemos unha participación contando como estábamos a traballar coa inteligencia artificial e o uso dos chatbots na escola.
Vale, se ha dicho chatbots en la escuela. Yo es que estuve
chatbots afinando, en la escuela, ¿verdad? Imagínate lo que será. Una caja.
Otro día que vengan y nos expliquen. Sí.
Bueno, pero acabo de quedarme con una cosita que has dicho. Has dicho que os reunisteis con los demás centros y pudisteis ver los proyectos de esa otra gente también, ¿no? O sea que aparte de ir a enseñar lo que tú tienes, también captasteis, ¿no?, un poquito de lo que había por ahí. Porque como decía Fernando antes, quizás los proyectos no sean exportables en su totalidad. Pero a lo mejor sí que hay cositas por ahí que pueden, o sea, que además es enriquecedor el juntarse con los demás proyectos, ¿no?
Sí, efectivamente. O que fixo a Mobile Learning Week foi darnos opción de mostrar a través de paneis e a través de diferentes simposios o que era o noso proxecto e os proxectos nos que estábamos a traballar. Nesa reunión, cada centro seleccionado pois tivo 10 minutos, 15 minutos para falar da súa proposta. Outra cousa que tamén se levou a cabo é que propiciou moitísimos contactos. Ali había moita xente, había empresas, xente pertencente a outros centros, universidades, entonces pois a xente escoitaba e logo acercábase a falar contigo e dábache a súa tarxeta para poñerse en contacto. De feito, a partir de aí tivemos varios contactos con universidades para establecer vías de comunicación, etcétera.
O sea que no ha sido un por fin hemos llevado un premio y hemos llegado a la meta. No, al revés, ¿no? Esto es un principio.
Sí, vamos a ver, esto era un congreso de todo mundo, donde había gente de todos lados y donde había unas sesiones plenarias muy interesantes y muy importantes donde estábamos dedicados a aprender. Después había otros momentos en los que contábamos, bueno, contaban ellas, que falaba poco en ese momento, que usaba en mí. Pero o mayor problema que tivemos fue que das veces que elas tiñan que falar e que tiñan que expoñer e que se tiñan que preparar para contar o que iban a facer, impedíalles disfrutar de todo o resto das actividades están facendo ali.
Non se pode estar en misa e repicando.
Claro, se ao mesmo tempo tites que estar preparado para falar na sala 7 e no salón plenario se está falando un persoeiro, non o podes estar escritando. Claro, nos dividimos, intentamos facer como podemos, pero bueno, eso é o problema. A solución sería volver outro ano,
sí, claro,
solo de asistente.
Claro, y no habrá quedado eso grabado en YouTube o algo para verlo después. Hay que buscar.
Pero hay una cosa ahí que son los contactos.
Sí, el networking.
Hay que estar allí. ¿No? Sí, hay que estar allí para poder.
Y en persona siempre uno se empapa de más cosas, sin duda alguna.
Eso está clarísimo, ¿no?
Bueno, entonces hablamos de futuro y el proyecto que no se puede negar, que nació a instancias de una participación muy activa de un grupo privado, de la Fundación Amancio Ortega. Y en la actualidad, digamos que ha cogido el testigo el Concello de Arteixo, ¿de acuerdo? ¿Tiene futuro? O sea, bueno, es difícil que algo ya con 16 años de trayectoria no tenga futuro, pero bueno, una vez que dependemos de los presupuestos generales del ámbito que sea, ya a uno le vienen las dudas. ¿Cómo lo vemos, Fernando?
Yo veo factible. Existe una inversión que se fue haciendo a lo largo de muchos años. Ten razón que vai haber eleccións, espero que ganen os que están, os que veñan, esta dinámica non a perdan, nin a rompan, porque sería unha pena rachar con isto. Pero sobre todo hai unha inversión moi forte en capital humano e en capital de magisterio, de persoas. A xente que chega a Ponte dos Brozos xa sabe máis ou menos de que vai e o que ven. E existe un gran porcentaxe de xente que chega e que se implica. e que se dedica a investigar. Falabades antes da tecnoloxía e dos móviles na escola e de utilizala. É unha polémica que no noso cole casi non existe.
Aí está. Es que hai que llegar a ese punto. Claro,
casi non existe. Unha pena que teñamos unha ferramenta tan forte, bueno, como pode ser un teléfono móvil e que este sin usar.
Me acuerdo. Esta casi la apuntamos como respuesta, ¿eh?
Sí, esta es una de las.
Está a la misma altura. Viene todo del mismo lado, es a la misma altura. Sí, que Javier,
yo me estoy acordando, de, creo que era Salvador, en la laboral, que nos decía: oye, yo como herramienta, estamos hablando ya de una FP, un módulo, lo que son un grado medio.
Él está dándole electrotecnia, sí, primero de FP1.
Claro, y decía: a mí me viene muy bien el móvil en el aula, porque los que están distraídos con el móvil no me molestan. era otra percepción. Era otra
percepción completamente distinta.
Completamente diferente.
Pues Begoña dices como diciendo, no sé yo si me interesa ese discurso.
Pero era el discurso de Salvador, ¿eh? Yo lo dejo ahí.
Respetable donde los haya, que lleva muchos años también.
Lo que pasa es que me parece muy interesante que se recalque lo que acaba de decir Fernando ahora. Uh-huh. Porque nosotros hemos hablado en este programa y hemos hablado con educadores, hemos hablado con otras, y siempre yo veía que el carácter diferencial era la formación del profesorado, porque en el propio Arteixo, sin más lejos que la calle, siguiendo un poquito más adelante, los niños pasan a Manuel Murguía. Uy, no me pongas esa cara, Fernando, porque ya sabes de lo que voy a hablar. Y en Manuel Murguía ha habido proyecto de querer hacer cosas con la tecnología, ha habido intención política de que se hagan las cosas, pero no ha habido un respaldo al profesorado. Y esa falta de respaldo al profesorado ha hecho que eso se frustre totalmente.
¿Quieres decir que es más importante que poner tablets o pantallas o pizarras?
Claro,
es formar
esa es
la experiencia
que hemos sacado de este año que llevamos
hablando de tecnología. Lo acaba de decir ahora Fernando.
Y lo que acaba de decir ahora
eso
Fernando.
Eso ya ha quedado
capital,
ahí.
Ese capital humano que tienes formado, eso es muy difícil que eso desaparezca.
Bueno, creo que ten que haber un bo liderazgo, non? Tamén para xestionar este tipo de proxecto, o equipo directivo ten que estar moi implicado. No noso centro está totalmente implicado o equipo directivo, volcado, despois temos un coordinador TIC que está ao tanto de todas as novidades, que nos asesora, nos informa, nos busca, nos axuda.
Claro, yo a lo mejor he dicho profesorado, pero claro, hablamos de capital humano. Claro, evidentemente tocas todos, evidentemente, es evidente, ¿no? Si el profesorado solo por una parte, si no hay un apoyo, si no hay una persona de coordinador, si no hay una dirección.
Claro, pasa que desde el colegio lo distinguís. Los que somos padres y no somos profesores, para nosotros en el colegio solo hay tres tipos de personas: los alumnos, los profesores y el servicio de limpieza. No hay más. Es que a veces hasta el bedel lo metemos en el mismo saco que el profesor. ¿De acuerdo? ¿Me entiendes? Entonces, y claro, el profesorado, yo cuando digo profesorado entiendo que sois todos. Yo sí, claro,
claro, el director, pero cuando es director. Lo ha remarcado perfectamente, sí. ¿No? Lo ha remarcado perfectamente.
Claro, porque es fundamental, porque el profesor es independiente y autónomo en su aula, pero si no tiene el respaldo y el apoyo de esa parte de los adultos que trabajan en un centro educativo, como me encanta la palabra escolantes, que nos junta a todos en gallego, da igual, un escolante es un alumno y un escolante es un profesor. ¿No? Pues esa parte de escolante adultos, si la parte de dirección no está implicada, un profesor solo está clamando en el desierto, sin duda alguna. Y entonces esa situación en vuestro centro ya existe, ya se da, y ahora sencillamente es casi tirar por inercia o mantenerse al día.
Gracias a Begoña. Pero non é solo labor que poda facer o equipo directivo, que poda facer o coordinador TIC. Ser capaz de enganchar a xente que chega nova.
Ah, vale, ahora te he visto venir. Vale,
y que entonces esos que asuman que o que se está facendo vale para algo. Y que asuman que ti non os vas a deixar tirados nunha aula cheo de artilugios ou cacharros, por aí varios que non se saiba para que son. Non vas a ter un apoio para saber en que os vas a utilizar.
Entras como engranaje más en unha máquina que ya funciona, que está debidamente engrasada.
Exactamente.
Entonces te amoldas bien.
Claro, pero esta máquina hai que cuidarla e que engrasarla perfectamente. Porque si isto, en calquer momento, falla calquera das pezas, se vai todo.
El reloj para.
Sí.
Vale.
Claro, es que hay normalmente cuando se saca en petit comité, estas reuniones que se hace muchas veces los AMPAs en la acera, después de las asambleas, y se habla de proyecto educativo, de currículum, Es que hay que cumplir el currículum y es muy complicado cumplir un currículum cuando tienes que meter cosas nuevas. Es complicado, se puede hacer.
Pero vamos a ver, tenemos a Begoña aquí y te puedes falar que Begoña mete en a súa clase cantidad de cosas nuevas y o currículum cumple.
Claro, bueno, claro, eso es lo que yo que eso que, pues claro, eso yo lo quizás que tengo queremos que explique. Yo me pasa que a lo mejor conozco mucho el caso porque me toca hacer,
pues,
¿no?
Pues déjale que hable
de Begoña. Claro, claro, por eso lo ponía encima, bueno, de la mesa para que nos
pusiera, por ejemplo,
pusiera, ¿no?
Un dos proxectos que levamos a cabo é traballar o patrimonio de Arteixo. Estamos nunha localidade que ten un gran patrimonio tanto artístico como cultural, e moitos dos rapaces que acuden ao centro pois que non coñecen a historia de determinados monumentos ou de determinadas lendas ou historias ou persoeiros importantes que viviron ou que pasaron pola localidade. Entonces, bueno, pois facemos unha boa proposta pedagóxica, seleccionamos unha serie de obxectivos e de contidos e queremos que os rapaces adquiran unha serie de competencias relacionadas, por exemplo, coa historia, coa idade media, coa idade moderna ou coa idade contemporánea. E logo vemos a partir de que ferramentas podemos traballalo. Podemos traballalo pois, a través de realidade virtual, podemos facer determinados tours históricos utilizando fotografía 360 para que eles vayan coñecendo, bueno, pois, as diferentes iglesias do románico, que mellor forma que se si non podemos acceder a elas, unha visita real, pois facer unha visita virtual utilizando pois Tour Creator ou Google Earth para facer esas visitas. Eles teñen que investigar, facer os seus propios tours, engadir información, puntos de interés, pero pois non só iso, podemos traballar pois as matemáticas, a xeometría, o plano cartesiano, podemos traballar.
Se pode cumplir perfectamente, igual que antes nosotros hacíamos una lámina con y pegábamos un collage con las iglesias de Arteixo, porque eran las herramientas que teníamos, quizás en aquellos años. Ahora utilizas otras herramientas, pero el currículum se cumple perfectamente.
Cúmplese perfectamente. Os rapaces están acostumbrados a xogar cos móviles, a xogar os videoxogos. Bueno, pues nos tamén estamos enseñándolles a que eles creen os seus propios videoxogos. Ao millor, é máis interesante que estudien a historia ou a época prehistórica facendo un videoxogo, unha simulación sobre a época castrexa, que estén estudiando a través do libro de texto pues, como vivían os castrexos, sí, como era a súa economía, ou que tipo de arte tiñan. Nos facémolo, por exemplo, programando videoxogos. Utilizamos diferentes linguaxes de programación visuais e facémolo, pois, desa maneira, non? Entón, os rapaces tamén están utilizando a tecnoloxía, están creando os seus propios contidos digitais. Eles son os protagonistas e son os creadores de contidos. Non só están consumindo, que é o que, claro, nos interesa.
Recordaba a Javier Díaz, nos lo comentaba, non? No solo consumen, sino también crean, ¿no?
Y hay una parte que a mí me encanta, que es la de implicar en la formación a los propios alumnos, de la formación de otros alumnos, ¿no? Como hay niños más mayores en primaria que ceden o emplean su tiempo libre preparar, enseñar a utilizar herramientas a los más pequeños. Eso que parece tan sencillo y tan básico, sin embargo, ha sido muy innovador.
Cando falamos de Ponte dos Brozos, non falamos dun conxunto homoxéneo. Hai determinados nenos, e ti o sabes, que eres pai de nenos dali, hai nenos que teñen uns profesores, porque nós non seleccionamos o profesorado é o que ven por un curso de traslados, de todos lados. E como falabades antes da liberdade de cátedra, cada un ten dereito a facer o que queira dentro do centro. Entón, podía existir unha fenda entre os nenos que fosen, por exemplo, na clase de Begoña ou estivesen na clase de outro compañeiro que traballa de outra maneira. Entonces, eses nenos podían quedar discriminados con respecto ao traballo da tecnoloxía, e por eso foi polo que se empezou unha cousa como Club de Código, que vos pode contar Begoña como le van a cabo.
Bueno, o Club de Código é un proxecto que funciona nos recreos, onde acuden alumnos de cuarto, quinto e sexto de primaria a facer, crear videoxogos utilizando pois aplicacións de linguaxe de programación como CoSpaces ou como Hopscotch ou así. Eles crean os seus propios videoxogos. Os alumnos mentorizan a outros alumnos que queren aprender. Alumnos que controlan a aplicación ou o programa acuden unha vez a semana de forma voluntaria a enseñarlle a outros alumnos. Pero non teñen por que ser os mentores os de sexto. Igual un alumno de quinto pode ser mentor dun alumno de sexto ou un alumno de quinto pode ser mentor dun de cuarto, non? Ali conviven alumnos de diferentes clases, mistúrase cuarto con sexto, sexto con quinto, non hai ningún tipo de problema.
Es genial. Bueno, Cami, ¿qué hora tenemos? Son las 7:29 y sabemos que nuestros invitados tienen que marchar.
Otras tareas.
Y tienen que cumplir otros compromisos. Así que, como me comprometí con ellos, les voy a soltar la argolla ahora por debajo, que los tengo aquí atados a la mesa, y lo vamos a despedir. Seguíamos toda la tarde. Esto da para mucho. Pero bueno.
Hay muchas cosas de que hablar. Nosotros somos un programa que hablamos del uso seguro y responsable de las tecnologías. Y también se puede educar el uso seguro y responsable de las tecnologías. Quiero decir, tenemos charla para un rato.
Sí, la verdad.
Así que tenéis
sí.
que volver. Yo me comprometo a haceros otro hueco.
O nos vamos a colegio allí. Nosotros llevamos un micrófono también, cable largo. No hay ningún problema.
Un cable largo que llega hasta el Burgo.
Igual que llegamos a la laboral, podemos llegar al techo. Y la liamos parda allí.
Encajarla.
Perfecto. Ponos un auditorio con 1.200 niños y déjanos a nosotros.
Tela de estos chiquillos.
Bueno, Begoña, Fernando, muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con vosotros en un día tan especial para nosotros como es nuestro primer aniversario. Y a ver si hay más aniversarios. Y si no, ya sabéis, tenemos cable largo y nos vamos para allá en cualquier momento.
Muy bien, gracias a vos.
Muchas gracias a vos.
Muchas gracias.
Cami,
escuchamos un poquito de...
Venga, que esto venga. Sigue, tío.
Venga, vamos a escuchar un poquito de Lenny Kravitz.
No sé si tenemos flash.
No tengo flash. Porque tengo una llamadita.
Ah, tienes una llamada esperando. Bueno, pues estaba sonando Lenny Kravitz.
Sí, señor.
Y este es un tema del año 2018. Hoy se nos ha caído.
Se nos ha ido.
Bueno, vuelve a marcar, no te preocupes.
Ok.
Y en 2018 tenemos por costumbre, cada vez que suena un tema musical en este programa, hacer alguna referencia a alguna efeméride tecnológica. Y 2018, pues nos ocurre recordar, por ejemplo, que es cuando empezó el 3G en Cuba, cuando los cubanos tuvieron acceso por primera vez, 2018, por primera vez acceso a Internet a través de la telefonía móvil. Bueno, pues hemos estado charlando un ratito con Fernando y con Begoña de Ponte dos Brozos y ahora tengo sentado a mi lado a alguien que me hace mucha ilusión que esté en el programa, que es ni más ni menos, Cami, no me pongas música que si no me vuelvo loco, que es a Huicho, a Javier Pedreira. Muy buenas, Huicho, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues Javi o Huicho, voy a seguir así.
Huicho, Huicho. ¿No,
verdad? Huicho, sí, que sí. Es como, además, responda por la calle, por Huicho.
Sí, yo si voy por la calle y me llamas Javier, no voy a hacer caso.
No va a contestar, pero sí atiende por Huicho. Cami está sufriendo como un loco con el teléfono, tú tranquilo,
tanto
tío.
Tanto tantas cosas de esas.
Sí, exactamente. Bueno, estamos con Huicho y estamos intentando contactar también con Susana Yuna, porque son los coordinadores de ese libro que sorteamos hoy entre los que han participado en nuestro concurso.
Creo que ya tenemos a Susana en la línea. ¿Nos oye, Susana?
¿Hola?
Hola, Susana.
Pues no sé si Susana...
Hola, ¿estás ahí?
Hola,
hola, sí, sí que está. Está, suena muy pequeñita.
No, pero le doy yo tamaño a Susana.
Dale grande.
Estoy lejos. Pero...
Está lejos, sí. Bueno.
Os llevo yendo un rato, pero vosotros a mí no.
Ahora sí, ya estás.
Bueno, ya estamos todos.
No castiguéis más al técnico de sonido, pobre hombre.
Bueno, viste por qué no le dieron el premio este año, ¿no?
Sí, me dieron el de locutor.
Bueno, déjame recomponerme y dirigir este programa en la parte que me toca. Ya estamos todos.
Estamos todos, sí.
Tenemos a Susana Yuna al teléfono, está Huicho con nosotros y estábamos hablando. Hola, Susana, ahora sí, buenas tardes.
Hola. Hola, Huicho.
Bueno, pues lo primero, gracias a los dos por participar en este reconocimiento que queremos hacer a nuestra audiencia en nuestro primer aniversario. Y cuando estaba hablando hace un momento con Huicho, que se me ocurría que la mejor forma de tener un detalle con quien nos siguen, esos moreas y gente, como decimos aquí en Galicia, que nos siguen, era haciéndoles un regalo. Y se me ocurrió, pues, regalar el primer libro que yo compré buscando información sobre bueno, esto de las redes sociales y ese punto de vista distinto al que tengo yo como funcionario de la Policía Nacional, que siempre suele ser un punto de vista muy negativo. Buscando un punto de vista positivo, pasó por mis manos un ejemplar de Los nativos digitales no existen. Lo compré en la Domus, en la presentación aquí en Coruña, y me parecía que para mí fue el primer libro que compré de todas estas cosas y que me apetecía que para lo mejor para otros puede ser el primero, pues regalárselo. Susana, Huicho, me da igual quién responda. Bueno, como no os veis, casi lo voy a decidir yo para que no os peleéis.
Vale.
Yo creo que tiene que contarlo Susana.
Pues Susana, ¿cómo?
Bueno, depende, yo no sé lo que va a preguntar.
Yo es que lo sospecho.
Claro, una pregunta que a lo mejor no os ha hecho nadie, ¿no? ¿Cómo nace la idea de juntar a gente tan ilustre y para nosotros los que nos acercamos al libro incluso desconocida, a hablar de cómo que los nativos no existen? ¿Cómo nace la idea?
Bueno, pues la verdad es que yo creo que lo articula en el fondo es la magia de Internet, ¿no? Pero todo empieza en una cena física, en una cena cara a cara en la que estamos Huicho y yo en Valencia. Los dos somos oradores en un evento que se llama Ignite. Uh-huh. Y bueno, ninguno de los dos habló de esto, ni muchísimo menos, pero en la cena... Alguien se le ocurrió decir nativos digitales y Huicho se puso verde.
solamente con esas dos palabras, bueno, con esas dos palabras le llegó.
Sí, se habló de otras cosas.
Ostras, ¿no? Pues un tío tan grande.
De pseudociencias, yo creo que estaba muy verde, pero vale. A mí me llamó especialmente la atención esta parte. Y bueno, pues Huicho explicó pues su visión de nativos digitales. Y curiosamente yo había, al poco tiempo tenía que... preparar una charla en Villena para, y atentos, unidad de conductas adictivas, y querían saber cuál era la supuesta adicción de la tecnología del móvil, de Internet, ¿no? Entonces, bueno, pues ya pululaba por mi cabeza lo de nativos digitales y preparando esa charla ya le pregunté muchas referencias a Huicho, que es curioso, pero siempre tiene un enlace de microsiervos. ¿Por qué será?
Porque será.
Cuando le preguntas cualquier cosa. Y entonces empecé a buscar información sobre nativos digitales y aparte de la ayuda de Huicho, pues encontré muchos de los autores que luego están en el libro que estaban hablando de este tema, pero estaba todo muy disperso, ¿no? Y un poco la chispa fue que una madre en esa charla en Villena sobre adolescentes, tecnología, contado por madres y que nos dedicamos a la tecnología, dijo, mira, es que mi hija está completamente y permanentemente enganchada al teléfono y no sé qué hacer con ella, dame un consejo. Y yo dije, pues mire, yo no soy nadie para darle un consejo, pero ¿qué haces, deja con el móvil? ¿Qué aplicaciones tiene? ¿Por dónde navega? ¿Qué intereses tiene? Y la madre me vino a decir, ni lo sé, ni me interesa, yo solo quiero que el móvil.
Claro, claro, claro. Abrazos cruzados.
Vaya problema. Me imagino la postura, como claro. Dice Camilo, de brazos cruzados. Brazos cruzados, ¿no?
Y a mí no me digas esas historias.
A mí no solo es el problema.
A mí dame la fórmula mágica y no me hables de estas cosas, ¿no? Entonces, hablando con Huicho, le dije, mira lo que me ha pasado. ¿No te parece que podríamos hacer algo? No sé, toda la información esta que está dispersa, lo que tú has escrito, lo que ha escrito Enrique, lo que ha escrito Genís, podríamos ponerlo en un libro de papel para estos padres que están perdidísimos, que no van a buscar información en Internet, y darles cuatro pistas de, y sobre todo explicarles que sus hijos no son ni de lejos nativos digitales, que están más mareados y más perdidos que para qué.
Sin duda.
Y ese es un poco el germen de todo que bueno, Huicho podría seguir en dos semanas. Aprox, ¿no, Huicho? Teníamos la estructura montada, la editorial, fue todo muy rápido.
O sea, fue un proyecto, Huicho, que enseguida, por parte de quien le correspondía, fue asumido, o sea, lo vieron interesante.
Yo soy muy fácil de liar, la propuesta de Susana me pareció muy buena, porque efectivamente había un montón de información por ahí desperdigada, pero que era difícil que los padres, estos no digitales, fueran a llegar a ella. Entonces ponerlo en papel me pareció estupendo. Susana y yo empezamos a hacer como una lista de los reyes, de quién queríamos que se viera en el libro. Resultó que la mayoría los conocía yo por andar en internet y esas cosas, y a los que no, pues le echamos morro y les escribimos directamente.
Vale.
Y debimos vender la moto muy bien porque enseguida teníamos montado el índice del libro, teníamos el compromiso de los autores. Luego ya el cumplir con las fechas de entrega y tal fue otra pequeña guerra.
Es otra guerra.
Que si lo sé ahora, no sé si no me hubiera metido en este lío o no, pero bueno, la verdad es que el resultado fue creo que muy satisfactorio. Toda la gente se implicó mucho. Desde el principio tuvimos claro además que era un libro que tenía que tener una licencia Creative Commons, que se podía copiar, que se debía copiar y regalar por ahí, independientemente de que estuviera en papel. Lo que pasa es que en este país, como no podemos renunciar a los derechos de autor, los autores decidimos que, ya que se iba a vender también en librerías, en papel, en Amazon y estos sitios, lo que ingresáramos por derechos de autor lo íbamos a donar a una causa que nos pareciera adecuada.
Ahí va, perfecto. Si encima este libro tiene ese trasfondo que me parece tan interesante, que es que efectivamente la versión en papel tiene un precio y todo se dona,
la parte que corresponde
a la, como autores.
Estoy recordando a lo que decía Susana, a nuestros comienzos como asociación, cuando dijimos, esto, nosotros como asociación, ya verás, vamos a coger a los chavales y vamos a formar a los chavales porque estos chavales están despistados y están estos, los chavales los formamos, los ponemos uso seguro de internet y tal. Y cuando llevamos, pues poco.
Seis meses,
dijimos, gira un momentito hacia los padres porque a lo mejor... A ver, si a lo mejor también hay algo de trabajo por aquí.
A lo mejor hay que hacer algo por ahí.
Algo de labor.
Íbamos todos efusivos y nos dimos cuenta que no, además que tenemos las cosas muy fáciles, que quien influye sobre... A ver, un adolescente no hay nada más importante que otro igual a él, porque un padre no me aporta nada, pero está ahí. Y entonces un padre no, un adulto. Entonces hay que trabajar sobre los analógicos... para que influyan sobre los que no son digitales.
Sí, yo siempre digo que en realidad todos somos inmigrantes digitales. Bueno, de hecho el término este de nativos digitales, que lo inventó, lo acuñó Mark Prensky, un profesor estadounidense, no se refería ni de lejos al uso que se le da habitualmente. Luego, si queréis, entramos en ello. Pero bueno, yo lo que digo es que eso, que todos somos inmigrantes digitales, por ahí que estar aprendiendo permanentemente. Yo qué sé, el otro día era Musical.ly, ahora es TikTok, y la semana que viene será sabe Dios qué.
Sí, no sé cómo aguanta Facebook.
Y si tú, si un adulto como tutor legal de un niño, como padre, como madre, como profesor, como lo que quieras que se relaciona con estos adolescentes y con estos niños, no estás al loro de lo que están haciendo, no estás al loro de lo que hacen, tienes un problema de comunicación grave con ellos para empezar. Oye, que he visto un youtuber que mola mogollón, y dices, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? Te lo encontraste en la calle, lo que sea. Entonces, aunque solo sea para comunicarte con ellos, necesitas estar al loro de todo esto.
Es fundamental dentro de ese concepto de mediación parental, que sencillamente es educar. Hoy le llamamos así, pero básicamente es educar.
Insistimos mucho, de hecho, cuando hablamos de todo esto del libro, que suena muy a que si digital, que si internet, que si no sé qué, que si moderneces, no. Insistimos siempre mucho en que es un tema de educar en los valores de toda la vida. Igual que
no quieres que se porte mal contigo, es aquello de no le hagas a nadie lo que no quisieras que te hicieran a ti, pues en internet también se aplica. Igual que a nuestros hijos de pequeños no los dejamos sueltos por la calle, sino que primero los llevamos de la mano, les explicamos cómo van los semáforos, luego dejas ir suelto y un día te atreves a mandarlo solo a buscar el pan, ese tipo de cosas. Con internet tenemos que hacer, y las mal llamadas nuevas tecnologías, porque llevan con nosotros cientos de años, pero bueno, con todo esto de internet y las redes, debemos hacer lo mismo, aunque nos parece que nos pille de lejos, tenemos que acompañarlos desde cuanto antes mejor, porque aunque nosotros no queremos, ellos van a estar ahí. Y esa sí. Necesita tener un referente, alguien aquí preguntarle. Seguro que al principio, cuando tienen un problema, van a sus colegas, a la gente de su edad, pero cuando las cosas se pongan realmente serias y chungas, tienen que tener la suficiente confianza con nosotros como para poder acudir a nosotros.
Eso hay que crearla, ¿verdad,
Wilson? Y hay que crearla. Y si no sabes de qué te está hablando, es imposible que la tengas. Sí.
Pues, Susana, es básicamente lo mismo que han hecho nuestros padres con nosotros toda la vida. O sea, yo pongo un ejemplo. Mi madre, que cuando yo nací, vivíamos en una aldea y le tocó en los años, yo soy de los 60, dos menos que tú. O sea, yo soy de 69. Pues le tocó ir a una gran ciudad. Por esa inmigración interna y allí tuvo que aprender a desenvolverse, o sea, su hijo con pocos años tenía que ir a hacer la compra, pero ella no sabía lo que era un... pues es lo mismo, ella no había sido preparada para educar a un hijo en una gran ciudad, pero se tuvo que amoldar.
Exacto.
Estamos hablando de lo mismo, ¿no, Susana?
Sí, lo que pasa es que ahora, si te fijas, pasan dos cosas. Hay mucho rechazo por parte de los padres, que es, esto no va conmigo. Y encima se escudan muchísimos en, no, el que controla es mi hijo o es mi hija, porque cuando a mí el móvil no me va, se lo doy y es él o ella quien me lo arregla. Bueno. O cuando se estropea la impresora son los mal llamadísimos nativos digitales los que saben arreglar todo esto. Entonces, se han juntado las dos cosas. El rechazo que provoca en muchos padres, profes, tíos, tutores, en de la tecnología a mí ya me pilla mayor, y además es que ellos controlan. Entonces ahí tienes el caldo de cultivo perfecto para que estén perdidísimos.
Claro.
Porque no saben muchísimas de las cuestiones básicas que deberían saber a la hora de moverse por internet, y encima no tienen la posibilidad de pedir ayuda en casa, de pedir esa referencia de esto por dónde lo hago, qué pasa si subo una foto con el torso desnudo y la tapa del váter levantada y la subo a Instagram, pues ellos piensan que no pasa nada, ¿no?
Vale.
Pero realmente hay una serie de consecuencias en muchas de las cosas que hacen que como nadie les ha explicado qué es lo que puede pasar, pues no lo hacen, ¿no? Y luego también, como todo lo que se hace a nivel de divulgación sobre internet y adolescentes se ve desde el punto de vista de, ostras, cuánto peligro hay, que si el juego online, que si... todos los exting que hay, todos los problemas, al final muchos padres relacionan internet y conectarse con el móvil con todos los peligros que los chavales reciben a veces charlas en el cole, etcétera, sí. ¿No? Entonces hay una visión muy negativa de internet, encima los chavales no controlan y los padres menos. Y tenemos ahí una problemática que hay que atajar, porque como bien decía Huicho, que nuestros hijos estén, que tengan la tecnología como una tercera extremidad, eso es inevitable. Y que en el mercado laboral futuro de los míos tienen 14 y 12, dentro de 10 años, con suerte, están en el mercado laboral.
Sí,
o sí, va a ser mediado por la tecnología, me da igual lo que sea.
La solución es que vayan debidamente formados. Claro. O sea, no podemos escapar de ellos.
No, es que no es una cuestión de responsabilidad. O sea, no podemos decir, no, yo es que esto de la tecnología, como no va conmigo, pues mira, yo no te puedo ayudar. Esto que te lo expliquen en el colegio.
Claro, claro. ¿Sabes qué pasa, esto, Susana? ¿Sabes qué pasa? Que a mí el discurso de, como esto de la tecnología no va conmigo, aparte de que me calienta mucho la sangre... luego cuando tu hijo está apostando en una casa de apuestas y no cumple ni siquiera la edad que tiene que tener y lo hace desde el móvil y te pide la tarjeta o te roba la tarjeta de crédito y te jode la pasta, entonces ya la tecnología empieza a ir contigo. Entonces, antes de llegar a ese paso, claro, es que a veces nos encontramos que nos tienen que dar así una hostia para espabilar.
Sí, pero fíjate, esos padres ya seguramente la relación que van a tener con el mundo internet es mala.
Sí, no, evidentemente nace mal.
La culpa se la echamos en la herramienta. La culpa se la echamos en la herramienta.
Hay un montón de ventajas. Yo últimamente siempre lo cuento porque es algo que ha pasado en el último año. Mi hija Julia tiene 12 años y es bilingüe en inglés. Y no, te aseguro que no lo ha aprendido en el cole.
Ah, estoy de acuerdo contigo, lo mismo. Sí, señora.
A ella le gustaba un juego y el juego es en inglés. ¿cómo se soluciona esto? Aprendiendo inglés. Ya. Y un día viene nuestro profe de inglés, que es un americano, un norteamericano de 60 años, y me dice, pero tu hija porque es bilingüe y tú no. No lo entendía. Me dice, esto no es del cole. Digo, no, esto no es del cole, esto es de internet, de los videobloggers que ves. Claro, ella misma me dice, mamá, es que solo me gusta el contenido en inglés. El español no me gusta.
Mis hijos están enganchados, son un poco más mayores, tengo uno de una niña de 16 y un niño de 19, y están enganchados al manga y a todo lo coreano, el K-pop, y el inglés ya no se bajan. Uy, he dicho se bajan. Ya no ven el manga en español, directamente. Claro. En inglés subtitulado, o sea, en coreano, en japonés subtitulado. O sea, ya
y
no solamente.
Que chapurrea en japonés.
Ya, exactamente. Claro, exactamente. Seguro. Pero ¿cómo va a ser malo esto, por el amor de Dios?
Sí.
Claro.
Pero ¿cómo va a ser malo?
El hecho de saciar su necesidad de conocimientos con cosas que no están en el sistema educativo, pero sacia su ansia de querer saber. A través de YouTube, ¿por qué le vas a prohibir? ¿Por qué YouTube que está mal?
Claro, pero fijaros.
Prohibir jamás.
Prohibir jamás.
Claro, jamás no sirve de nada. No sirve prohibir ni los filtros parentales ni nada de eso. Hay que estar a su lado y contarles que se pueden encontrar contenidos no adecuados, que van a encontrarse contenidos de todo tipo y que hay que preguntarse por qué están ahí, quién los ha subido, qué me está intentando contar.
Exactamente.
Hay que inculcarles el pensamiento crítico, que yo creo que es algo que está bastante ausente en el sistema educativo en general. Y además es algo que no debemos descargar la responsabilidad en el colegio. Yo siempre digo que al cole se va a aprender, pero de casa hay que ir educado. Entonces no podemos los padres decir, no, esto ya en el cole se lo enseñan. No, también es responsabilidad nuestra. A lo mejor le enseñan a usar no sé qué aplicaciones, o yo también defiendo que no debe haber clase de informática, sino que igual que hicimos 1000 cuadernillos rubios de pequeños, pero luego dejamos de tener clase de caligrafía, y el lápiz, el boli, se convirtieron en una herramienta más en clase.
Perfecto.
Con internet y las mal llamadas nuevas tecnologías, tendría que pasar lo mismo. Porque si no, Susana lo mencionaba además hace un momento, hablando de sus chavales, que dentro de 10 años o así van a estar en el mercado laboral. A los míos les va a llegar antes el momento. Pero el problema es que yo me encuentro con casos de alumnos que llegan a la universidad y no son capaces de enviar un archivo por correo electrónico.
Vale.
Y sin embargo, le escribe un correo a su profesora diciendo, mira, y esto es un caso real que le pasó a una amiga mía que es profesora de universidad. O sea, mi amiga ya había desistido de intentar conseguir que subieran los trabajos a Moodle, que es una plataforma muy, muy habitual, muy utilizada en entornos educativos, y les dejaba que se enviaran por correo electrónico. Pues una alumna de primero de grado le escribe y le dice, mira, no sé cómo adjuntarte el trabajo este, pero te envío no sé cuántos pantallazos para que puedas leerlo.
Ostras.
¿En qué cabeza cabe? Que no eres capaz de
encontrar una solución.
Claro, pero ¿por qué no es lo mismo para esta chica adjuntar un documento Word, PDF o lo que fuera, que no sé cuántos pantallazos?
Sí, así. Hay falta una.
Hay falta un conocimiento,
una caligrafía que tú decías antes.
Falta una formación. Y además, bueno, eso, si tú quieres, la puedes adquirir pues, en YouTube o buscando por ahí en cualquier sitio. Hay tutoriales de todo a patadas. Pero la educación es más difícil. Esta educación en valores de la que hablaba hace un rato. Sí. ¿No? Eso es lo que tiene que ir desde el caso.
Y el inculcarles que sean ellos los que busquen esta información. Fijaros que esto choca un poco con. A Julia lo que le está ocurriendo es que para su profe es un poco incómodo tener una niña en sexto de primaria que tiene ese nivel de inglés y que habla como ella habla.
Porque
y encima,
la corrige.
Y encima, no, es que encima no ha aprendido con ella, ha aprendido sola y en internet.
Ya.
Entonces esto genera cierta.
Bueno, hay cosas claro, que seguir avanzando. Plantear. El sistema educativo está como está. Hoy acabamos de tener aquí a los profesores de Pontos Brozos, que son un referente en cuanto a implementación de tecnología en todo el proceso educativo. Pero bueno, hay otros muchos centros, bueno, en todos, en general, ellos dejaban aquí muy claro, o sea, la motivación y la participación de todo el cuerpo directivo
y
todos los adultos que trabajan en un centro educativo es fundamental.
Sí, eso,
claro.
En Galicia tenemos una suerte al respecto, que es que desde el curso pasado, creo que es, o desde este, que ya me lío un poco.
No, el curso pasado, sí, ¿dónde va? Sí,
tenemos una asignatura, optativa, eso sí, que se llama Identidad Digital, que en la que se pretende formar a los alumnos y todo esto. Yo espero que algún día deje de ser optativa, pero a mí este año, por ejemplo, me están llegando muchas peticiones de centros de ir a darles algo de formación porque el año, el curso que viene, quieren implementarla. Y efectivamente es fundamental ahí que el equipo directivo esté detrás y que tenga claro que hay que educar a los chavales en este tipo de cosas. Claro.
Y que no se quite la filosofía.
No.
Que luego nos quitan la filosofía.
Por supuesto, una cosa
que no quita la otra. En algún instituto no quieren ni que sea ni optativa.
Las 7:53 a punto de 54, tío. Teníamos que... Se nos va el programa, esto se nos acaba. Teníamos que responder a las preguntas que nos han mandado.
Algunas preguntas hemos respondido ya.
Sí, algunas hemos respondido
ya. En el propio programa de hoy.
Y a las que no, me comprometo a mandarles la respuesta. A mí me habían llegado cuáles son las horas para dejar a los chavales usar el ocio digital, cuántas horas son buenas, lo de los móviles en el aula, beneficios de los juegos, de los videojuegos de los menores, qué programas hay. Había un montón de preguntas que yo tenía preparadas para responder, pero se las haremos llegar a quien nos las mandó por el mismo medio, por redes sociales. Pero sí quiero, antes de marchar, es sortear este libro. No es este ejemplar que tengo aquí yo, ¿vale? Susana, tú no me lo vas a poder firmar, pero ya te buscaré para que me lo firmes. Tengo aquí conmigo
un
ejemplar,
claro que sí,
del libro, y mi objetivo es que me lo firmen todos los que participáis en el libro. Poquito
bueno,
a poco.
Pues en breve paciencia. Tengo que ir por allí. Zona más sur de Galicia.
No, pero yo no te preocupes, que aquí tenemos una cosa que se llama la 9, que es una sangría para los gallegos, que nos comunica.
Pero nos comunica. Sur, claro.
La autovía, digo, que es la más cara de Europa, por lo menos.
O el tren.
El tren se va muy bien últimamente.
Por cierto, no sé cuánto dinero he gastado en el peaje.
Ay, amiga, ya lo has sufrido. Bueno, Susana, te voy a meter en un compromiso.
Claro.
Sí, vas a ser tú la mano inocente.
Venga, va.
¿Me permites, Bicho?
Vamos, vamos a hacer un
llega el momento del sorteo.
¿Un telemático?
Sí, venga, vamos a hacer un sorteo telemático. ¿Tenemos musiquita de sorteo y todo?
No tenemos ninguna música.
Pues venga.
Ya hacemos lo que queramos, pero un sorteo telemático es muy complicado.
No, mira, es muy fácil. Susana, di un número del 1 al 100.
¿Un número del 1 al 100?
El que quieras.
El 1.
Sí. Muy bien, pues el 1 es para Jorge Lama.
Para Jorge Lama.
Sí, señor. Jorge, te ha tocado un ejemplar. Sí, señor. Para el que ha sido el que mandó la primera pregunta.
Sí, el número 1.
El que estaba de número 1. Bueno, Susana, no te entretengo más. Muchísimas gracias. Este es un tema del que siempre presta hablar. Y más adelante te volveremos a dar el toque, porque nos quedan muchas cosas de las que hablar, ¿de acuerdo?
Cuando queráis.
Huicho, lo dicho, encantado.
Lo mismo digo.
Y aquí está vuestra casa para cuando queráis.
Ha sido un gustazo estar con vosotros, chicos.
Sí, hasta aquí nuestro primer aniversario.
Aquí se acaba.
Vamos a por el segundo, ¿también?
Vamos a por el segundo.
¡Venga!
Pero la semana que viene no tenemos programa, que es Jueves Santo.
No, dejadnos descansar después de un año. Paint the sky your favorite color. Your favorite color.
¿Buscas un programa serio y formal en el que te hablen de tecnología? Pues que tengas suerte, porque esto es Internet de tu color favorito. Y recuerda que este episodio y todos los demás los puedes encontrar en el podcast y en nuestra página web www.asociacionatlantics.org.